dice Ricardo que investigó la pronunciación, es sudafricano, yo no tengo mucha idea.
Claro, es en Afrikaans, el apellido, una derivación del neerlandés, digamos, y la pronunciación que prefiere el autor es Kutsi.
Kutsi, la voz más contundente de la periferia, Kutsi, dice acá, bueno, decirle como quiera, Franco, no importa la idea de esta columna.
Kutsi. Sí. Kutsi. Esto es como cuando yo leí toda mi vida Tintín y me encontré de grande con un francés que me dijo Tantán.
Mirá, Tintín era Tantán.
Tantán.
No existe.
Bueno,
no,
bueno, está. ¿Y cómo le decís vos a Kutsi? Kutsi.
Ahora, Coetze.
Coetze. Vamos con Coetze, porque lo importante es lo que ha escrito. Kutsi. Lo importante es lo que ha escrito Kutsi o Coetze, y la idea de esta columna es intentar pensar la actualidad partiendo de cine, literatura, ciencia, en este caso, de las obras de este sudafricano.
Sí. Y ya que estamos con los streamers,
sí,
empiezo con una pregunta que la vamos a responder más sobre el final.
Okay.
¿No? Si ustedes, nosotros, cualquiera, a nuestros hijos le dijésemos, búsquense una carrera para ser ricos, no ser felices, ¿no? Digo, pueden ser felices también, para ser muy ricos en el futuro, ¿qué elegirían? Le damos dos opciones, ser desarrollos tecnológicos o ser filósofos. Lo dejamos para dentro
de un
ratito, ¿no? Porque este aquí. El primer libro de este Kutsi. Kutsi para. Bueno, se está escuchando desde Australia, porque viene a Australia. Se llama Dusklands, Tierras del Crepúsculo, Tierras del Ocaso. Lo escribió en 1974. Y en realidad es un libro que está compuesto por dos novelas cortas. La primera de ellas, que se llama Proyecto Vietnam. Están 74, 75 es la retirada de los americanos de Vietnam, si no me equivoco. Pleno apartheid en Sudáfrica. Yo creo que utiliza Vietnam para hablar bastante de los problemas que tenía su país. Y en este, el protagonista, que es casi un monólogo lo que vemos en este proyecto Vietnam, es un investigador que estudia los resultados del condicionamiento ideológico de la información en los años del conflicto vietnamita. Sigue bastante el camino de lo que habíamos visto nosotros alguna vez, creo que con Conrad, eso del no vimos el corazón de las tinieblas, pero eso de sumergirse dentro de un, en este caso, un espacio que sería Vietnam, pero es un espacio interno. Y en esa búsqueda empieza toda una situación para él de locura absoluta. El libro trata de un ambiente absolutamente tóxico en su vida, todo en su vida está mal, todo en su vida es un desastre, su familia, su relación con sus jefes, y la investigación que lo va cooptando de cómo tendrían que haber actuado los estadounidenses en Vietnam para haber ganado la guerra de Vietnam. Y entonces acá, él en el 74, que es lo que a mí me llamó la atención de este libro, explica que el problema que tuvieron los americanos, los norteamericanos, y que sobre todo los militares no lograron entender, ¿no? Él es un investigador que tiene que pasar este informe,
El investigador es el personaje del libro, digamos.
Del libro, sí. Okay. Es que decidieron bombardear las comunidades o incendiar lo que vemos en las películas, los pueblos, y eso lo que genera, decía él, es mayor unidad y mayor cohesión. No importa lo que pasase dentro de esa comunidad, cuando vos atacás de manera general, de manera masiva, vos no lográs desarticular esa unión que se produce por lazos ancestrales. Al contrario, lo que haces es reivindicar su estructura cultural, ideológica, y cuando digo ideológica no me refiero en este caso puntual ideológica de sus creencias.
Sí, su cosmovisión.
Su cosmovisión, su porqué de estar en la Tierra, algo que se vio realmente en la guerra de Vietnam. Entonces él decía que lo que había que hacer era utilizar un método de destrucción paulatina de la resistencia individual de cada uno de las, a ver, más que ciudadanos, uno se imagina que esto se daba mucho en el campo, ¿no? Con los campesinos vietnamitas, los que vimos un poco en las películas, en Apocalipsis Now, en Pelotón, y que lo que había que lograr era hacer una especie de guerra policial, o de, si queremos, de terrorismo a la inversa, en la que se iba a buscar uno por uno. Y se iba a buscar a ese uno por uno de una manera tal que esa persona, primero, que todos los, de manera aleatoria, ni siquiera te voy a buscar a vos, Joel, a cualquiera de ustedes, y decir, no, mirá que vos me hiciste algo. No, no, porque sí. Yo te voy a buscar a vos. Te voy a empezar a buscar, te voy a empezar a amenazar, vas a vivir con miedo. De golpe, el entorno se empieza a enterar que a vos te está pasando algo raro y después te mato. Y la primera reacción, que en este caso sería la del miedo, la primera reacción del resto de la comunidad es el famoso, que en Argentina se vivió en la época de los militares, por algo será.
Algo habrá hecho.
Algo habrá hecho, ¿no? Y ahí se empieza a desarticular, a desarmar y a generar un todos contra todos, y la resistencia de todo esto atávico que tenemos y de lo que es nuestra forma de ser, se empieza a disolver. Hasta llegar al lugar más complicado de la situación, que es que la víctima empiece a pensar, realmente soy culpable de algo. Que es el grado más horrendo y más profundo que puede tener un sistema de destrucción masiva a través del individual. ¿Qué tiene que ver esto con hoy?
Bueno, de esto trata la novela Proyecto Vietnam, escrita en 1974. Por, como se diga, del sudafricano, que está bien, se estaba parando arriba de un hecho que acababa de terminar, ¿no? De un tremendo episodio de la historia reciente que acaba de terminar con este investigador que
sí
desentraña que el error grande fue el ataque masivo y no selectivo, digamos.
Bueno,
a grandes rasgos.
Y además, no hay que olvidarse que la guerra de Vietnam dejó un trauma muy duradero en los Estados Unidos, que la mayoría de los norteamericanos que fueron allá volvieron, porque acá está contando lo que le pasaba a los vietnamitas, y como los vietnamitas en realidad hicieron la inversa, te fueron a buscar pelotón por pelotón, persona por persona. Estados Unidos tuvo casi más pérdidas por los temas de adicciones que se dieron en la guerra para sobrevivir a esa locura. Y bueno, pues estuvo lo que también pasó en mi país, una especie de abandono a los que volvían en Estados Unidos, y sigue teniendo todavía repercusiones fuera de lo normal en los Estados Unidos. Me imagino que en Afganistán y la Unión Soviética habrá pasado lo mismo, pero como no hay información, no lo puedo decir.
¿Cómo traemos esto acá? ¿O al hoy?
Al hoy. Al hoy es muy sencillo porque es lo que viene pasando hace mucho tiempo, sobre todo con alguno de los lores de lo que sería lo más profundo del desarrollo tecnológico. A ver, todo internet, todo esto nació como temas militares que después se volcaron a lo civil, y terminamos viendo cómo se volvían multimillonarios los Google, los YouTube, los tuiteros y todo lo demás. Pero lo más profundo de esto es lo que hace, probablemente para bien y para mal, la gente de Palantir, que ahora se fue, pero lo tuvimos en Argentina a Peter Thiel, y lo tuvieron acá en Uruguay comprando terrenos.
Peter Thiel es el líder de Palantir, un hombre que se muestra, que da entrevistas, que si quieren búsquenlo. Es
y Alexander Karp, sobre todo.
También los dos.
Que sí, es pero el ideólogo, es el pensador. Y acá vamos, primero voy a responder la pregunta de estos son los tipos más poderosos en estos momentos, sin duda, del mundo. Que como siempre empiezan con, sobre todo Alexander Karp, con muy buenas intenciones, y después para mí pierden el rumbo. Alexander Karp es un hombre, uno de los hombres que más me fascina y que más detesto a la vez. ¿Por qué pregunté eso? Porque los tipos que manejan la más alta tecnología, que en este caso es tecnología para, primero fue para detectar situaciones complejas como el COVID, fueron los que manejaron todo el tema del COVID, dónde estaban los focos del COVID, qué pasaba, cómo concentrar recursos, manejaron también lo que ocurrió después del tifón en Nueva Orleans, ¿se acuerdan? Cuando quedó destruido Nueva Orleans.
Sí, 2004.
Katrina. ¿Y qué pasó ahí? Fueron los que manejaron todo el cruce de información, que ellos tienen clarísimo, la información por sí sola, por lo general es muy confusa, para lograr, primero, asistencia rápida y para evitar todo lo que, las gangs que se formaron como consecuencia de lo que pasaba. Pero después son los que se metieron con los temas de inmigración, son los que están totalmente para detectar, cazar y eliminar, son los que están metidos y en las dos grandes situaciones bélicas del momento entre los israelíes y los palestinos y entre Ucrania y Rusia, y se volvieron, porque ellos lo definieron así, como un Estado, como una sociedad, Palantir, que se dedica a defender a Occidente contra todos los males del mundo. La democracia es un estorbo, así como está planteada, porque es producto de una degradación que viene de Europa, de una degradación en la forma de enfrentarse a los verdaderos amigos de Occidente, que ya ahí empieza a meter a todos en la bolsa. ¿Y qué quieren? Que eso lo dice Peter Thiel y lo dice Karp en su, en su manifiesto, que lo escribió en su libro hace muy poco. Dice, tenemos que ir hacia un Estado absolutamente autoritario, no democrático. ¿Pero por qué venía mi pregunta?
Y esto es que para defender a la gente libre de Occidente, ese es el discurso que tienen, lo tiene público. Thiel habla en entrevistas, sí, así, y es escalofriante, pero lo dice.
Y Alexander Karp lo mismo.
Y rodean mucho, ¿no?, a la gente de Trump o a Trump mismo, ¿no?
Sí, que primero fueron enemigos. Peter Thiel fue siempre amigo. Alexander Karp fue enemigo de Trump. Y ahora es muy amigo porque es esa asociación para eliminar a todos los enemigos de Occidente, pero los definen ellos, los enemigos de Occidente, como también definen Occidente, que es Occidente, okay, ¿no? Sí. Tienen situaciones hasta paranoicas, en el sentido que Peter Thiel vino a la Argentina muy probablemente porque tenía miedo que Trump pierda y que él va a ser buscado para ser asesinado y que una cantidad de cosas.
Sí, eso que dijiste, anduvo por la región, anduvo comprando o mirando terrenos para comprar tanto en Argentina como en Uruguay y en el este. Sí, en Argentina compró
y acá dicen que también. Okay. No, pero hay que tener mucho cuidado.
Del vecino Peter.
No, sí.
Pasa a ser un vecino.
Sí, el vecino. Sí, sí. Que fue, además, fue a jugar al ajedrez. Pero acá va lo más importante para mí de cuando hacemos todas estas cosas que hablamos de literatura. ¿Saben cuál es la carrera de los dos?
Son filósofos.
Los dos son filósofos. Y los dos son abogados. Se conocieron, creo que en Stanford.
No son ingenieros de sistemas.
No. Y los dos son filósofos. En el caso de Alexander Karp, no es un filósofo cualquiera. Se recibió en Alemania y su profesor de cabecera era Jürgen Habermas. Tener a nórdicos acá arruina mi
te lo retiramos para la
próxima. Sí, por favor. Exactamente. Fue, y durante mucho tiempo, los conceptos de Alexander Karp eran eran absolutamente, si querés llamarlos, de izquierda, progresista, sí. Y hoy se volvió algo que ya no es derecha. Es esta nueva, es lo siguiente. Y por eso me parece que era interesante hablar de lo que había visto este tipo
en 1974, escribiendo el proyecto Abraham
Kutze. 74, en este libro, cómo la vio venir, cómo ya estaba, cómo en realidad cómo los humanistas a veces ven mucho antes que me levantás el dedo.
No,
no era para vos. Porque no es tan humanista.
No era para vos, era para Mati.
Usted. No. Ahora que están con los boxeos, digo, me hace. Y bueno, y ahí lo tenemos.
Música elegida por Franco para cerrar esta columna que sí tenía de Kutze o Coetzee, o como ustedes quieran llamarle, el sudafricano, la voz más contundente de la periferia, pero también de voces actuales, de dos filósofos convertidos en uno de los dos de los hombres más poderosos del mundo. Y este cierre musical
era Bob Geldof. ¿Por qué lo puse? Esto fue, es un famoso de los primeros, así, ¿cómo se llama? Crímenes masivos que hizo un chico entrando a un colegio un lunes con depresión, con manipulación.
Ellos le llaman tiroteos.
Sí. Don't Like Monday. Bueno, sí, Monday.
¿No? Y Geldof fue el que creó Live Aid, ¿se acuerdan? Aquel concierto masivo. Y bueno, lo dije porque es la enajenación también de un chico no escuchado en aquellas épocas. ¿Puedo decir una sola cosa?
Sí.
Y también un cineasta la vio, que es Spielberg, cuando hizo Minority Report, que es esa película donde estaba Tom Cruise, creo.
Sí, Tom Cruise.
¿No? Te van a apresar, no por lo que hiciste, no por lo que vas a hacer, sino por lo que presumiblemente vos ni siquiera sabés qué vas a hacer y vas en cana. Y ese es el problema que tiene Palantir, que en muchas cosas, como fue con la pandemia, fue sobresaliente y también en parte desde Nueva Orleans, pero ahora ya todos ustedes han sido escuchados por Peter Thiel.
Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. Why reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like
No toquen nada.
En el final de esta columna de Franco, que yo la titularía por el peligro de que tu hija o tu hijo sea filósofo, que estudie filosofía, para mí es el título.
No.
Los peligros de que vengan en casa y te digan voy a estudiar filosofía. Mira, va a terminar como Peter Thiel y Alexander Karp, queriendo dominar el mundo con paranoia y locura y dividiendo las sociedades, Occidente y los demás. Yo lo diría así. Pero también está la voz contundente de la periferia y lo del sudafricano. Y también está el Señor de los Anillos.
Y veníamos hablando de eso, déjame ejercer, ser fiel a lo que venía planteando. Palantir es una referencia al Señor de los Anillos. Son unas piedras poderosas dentro de la saga.
Por eso le puso el nombre Peter Thiel a
son
su
oscuras,
empresa.
Además.
¿Son las que ven el futuro o no?
No, te permiten comunicarte con el mal, con Sauron y toda su gente. Y te ven, cuando vos la tocas ellos te ven tu cabeza, entonces Sauron te ve lo que estás pensando, lo que te puede ahí domar mentalmente.
Eran unos niños estos dos.
Y claro. Bueno, mira cómo terminaron mirando el Señor de los Anillos, Peter Thiel, o estudiando filosofía. Esas cosas no
y
pasan.
Y bueno, viste, todas las herramientas
al
se
final
pueden usar para el mal.
Defendiendo que estudien periodismo deportivo.
Por supuesto.
Yo qué sé. ¿Menos dañino? Bueno, no sé. Entra en discusión. Franco, gracias por esta columna. Nos vemos algunos días. Libro para recomendar, porque sí, de Kutze o de Coetze, que se puede, varios.
Cualquiera. Ahora
uno. Si, lean. Alguien que no leyó nada.
Escenas de una vida de provincia, que es autobiografía. Es maravillosa.
Escenas de una vida de provincia. Sí. Si yo no leí nada del sudafricano, voy por ahí primero.
Sí.
Escenas de una vida de provincia. Quedó claro. Gracias, Franco.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. 20 años.